Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Buenos días, Madrid. El Valle de los Caídos no será un lugar de reconciliación ni un Museo Nacional de la Memoria. Al menos no lo será si se cumple la idea de Pedro Sánchez, que esta madrugada desde Bolivia, en donde está de viaje oficial, decía esto.
Y es que el Valle de los Caídos no puede ser un lugar que se deba resignificar. No puede ser un lugar de reconciliación. Tiene que ser un lugar de reposo y, en consecuencia, un cementerio civil para los restos de las víctimas de la contienda, de la guerra civil y del franquismo que están ahí enterrados.
El presidente del gobierno, como acaban de escuchar, creen que no debe intentarse que el mausoleo de Franco tenga otro significado, aunque al mismo tiempo dice que debe ser un cementerio civil de las víctimas de la guerra civil. Vamos, que el Valle de los Caídos seguirá teniendo connotaciones franquistas incluso después de que los restos del dictador sean exhumados y trasladados de allí. Y eso que hace menos de un año el Partido Socialista presentaba en el Congreso una proposición de ley, que por cierto el PP vetó, para convertirlo en un museo de la memoria colectiva. Lo que sí mantiene Sánchez es la intención de crear una comisión de la verdad sobre la guerra civil y el franquismo, en la que quiere que estén incorporadas, según sus propias palabras, todas las perspectivas históricas sobre la guerra civil y sobre la dictadura. La idea sigue siendo cerrar heridas, pero parece que el modo de lograrlo no está del todo claro. Pues esa es una de las noticias, uno de los asuntos que llevan tratando desde primera hora nuestros compañeros de la edición matinal de Buenos Días Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Alberto Pascual?
Muy buenos días.
Pero habéis hablado de más cosas.
Sí, hemos hablado de otros asuntos, al margen de esos titulares que Pedro Sánchez se empeña en proporcionarnos cada madrugada. Hemos hablado de asuntos que nos quedan muchísimo más cerca y que ya les hemos contado, pero que tienen novedades, Alberto Pascual, porque, por ejemplo, el terreno de juego del estadio del Rayo Vallecano amenaza con convertirse en terreno, pero de confrontación política. Ciudadanos reclama al consejero de Cultura, Turismo y Deportes, a Jaime de los Santos, que comparezca por la situación que vive ese estadio del Rayo Vallecano.
Sí, Carlos, se quieren que explique por qué se permitió jugar el primer partido de la temporada cuando aún no habían terminado las obras y cuando la seguridad de los espectadores, según Ciudadanos, se veía comprometida. El gobierno regional asegura que las obras acabarán el 15 de septiembre y que tienen previsto pedir otro informe sobre la estructura para asegurarse del estado de las gradas.
El presidente de Madrid cumple 100 días al frente de la comunidad y dice que espera seguir siéndolo por mucho más tiempo.
Así lo ha dejado caer Ángel Garrido en su vuelta al trabajo. Asegura que le gustaría poder ser el candidato popular para las elecciones autonómicas de 2019, pero recuerda que es una decisión que debe tomar el presidente nacional del Partido Popular.
A mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. ¿Me hace ilusión? Sí. ¿Tengo proyectos? Sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y, por tanto, compete al presidente nacional, que es el que tiene que decir en última instancia.
Casado ya ha asegurado que despejará esa incógnita entre septiembre y octubre. Mientras espera esa decisión, Garrido también está pendiente de una reunión con Pedro Sánchez. Lamenta que haya corrido tanto para hablar con el independentismo, pero no tanto con el resto.
La economía madrileña crece de forma altamente positiva.
Así ha descrito el presidente regional la evolución de nuestro Producto Interior Bruto este último año, que se sitúa en el 3,9% y que ha supuesto la creación de más empleo. Ángel Garrido considera que todo se debe a las políticas realizadas por su gobierno en la última legislatura, pero reconoce que aún queda mucho por hacer.
Así será el Gregorio Marañón después de la reforma.
El gobierno regional presenta hoy las reformas que van a acometer en este centro hospitalario, una inversión de 40 millones de euros. Se contempla un nuevo bloque quirúrgico con capacidad para instalar cirugía robótica y la reforma integral del Instituto Oncológico con habitaciones individuales y mejora de eficiencia.
Los vecinos desalojados del edificio situado en el número 143 de la calle Alcalá pueden volver a casa.
Aunque no todos lo harán, por miedo muchos siguen con el susto en el cuerpo y temen que puedan repetirse los problemas de estabilidad de sus casas por las obras de demolición de un edificio contiguo. De hecho, ayer los bomberos tuvieron que apuntalar dos viviendas más y un local a pie de calle.
Muere un motorista de 65 años en Talamanca de Jarama.
Al parecer se salió de la vía por la que circulaba en el kilómetro de 321 de la N320. Cuando los servicios de emergencias acudieron al lugar, el hombre ya había fallecido por politraumatismos.
Y también tenemos que hablarles de un atropello con fuga en Alcorcón.
Una mujer ha resultado herida tras ser arrollada en la mañana de ayer por un vehículo en un paso de peatones de la avenida Alcalde José Aranda. El conductor no se paró a socorrerla y la policía municipal ya está buscándolo. Conducía un Mercedes de color gris, clase C berlina, anterior a 2007.
Concentración contra las becerradas en San Sebastián de los Reyes.
Animalista Sanse tiene previsto reunirse frente al coso taurino de la localidad a las 6:30 de la tarde con motivo de este acto de las fiestas que consideran especialmente cruel. La Federación de Peñas declina suspender su celebración al considerar que es la única cita lúdica en la que no se usan banderillas ni se maltrata al animal.
Comparecencia del ministro del Interior por el asalto violento a la valla de Ceuta de 600 inmigrantes.
Fernando Grande Marlaska lo hace a petición propia esta mañana en la Comisión del Interior del Congreso, en la que dará cuenta de la política migratoria del gobierno a raíz de este asalto masivo por la frontera de Ceuta a finales de julio. 22 guardias civiles y 132 migrantes tuvieron que recibir asistencia sanitaria.
Jueces y fiscales anuncian que apoyarán a Pablo Llarena.
Abogados, antiguos magistrados y fiscales acusan al gobierno de no haber hecho nada por defenderle y anuncian que denunciarán al juez belga si deciden perseguirle por la denuncia interpuesta por el expresidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont. También aseguran que le apoyarán en este sentido en el acto de apertura del año judicial que tendrá lugar el próximo 10 de septiembre.
Concentración en apoyo a la mujer agredida por recoger lazos amarillos en Barcelona.
La ha convocado Ciudadanos para esta tarde. Su presidente, Albert Rivera, pide al defensor del pueblo que ampare a todos sus vecinos, a su juicio indefensos, que retiran los símbolos a favor de liberar a los políticos que se encuentran presos.
Estamos viviendo en un país donde no hay libertad y desde luego nosotros no estamos dispuestos a renunciar a la libertad. Evidentemente la anomalía no es que alguien quite un papel amarillo y lo tire a la basura. La anomalía es que alguien ocupe el espacio público de manera ilegal o cuelgue símbolos ideológicos en un ayuntamiento. Así que en este caso lo que contribuiría sin duda a la convivencia es que Torra acatara la Constitución.
Y en cuanto al deporte, Mariano regresa al Real Madrid.
Lo hace un año después de haber sido traspasado al Olympique de Lyon. El club blanco ha decidido ejecutar su derecho de tanteo que pactó con el club francés, ya que aún posee el 35% de sus derechos. De esta manera, el Sevilla da por perdido el fichaje, pero cederán a Borja Mayoral como sustituto.
Y el Getafe presenta a Dimitri Fulquier.
El lateral francés ya ha comparecido en rueda de prensa en su presentación como nuevo jugador del Getafe. Se muestra ilusionado y con ganas de volver a jugar en la Liga tras su paso por el Granada entre 2013 y 2017. Asegura que llega a trabajar y a dar el máximo esta temporada.
No, la verdad que no me lo pensé mucho porque quería volver aquí en la Liga española y bueno, el Getafe, como he dicho antes, es un club, me gusta su estilo de juego, la forma que compite.
En la Vuelta a España, Ben King se impone en la cuarta etapa.
El estadounidense del Dimension Data se escapó junto a otros 8 corredores casi al inicio de la etapa y coronó el inédito puerto granadino de la Alfaguara en Alfacar. Kwiatkowski, por su parte, mantiene el primer puesto de la general y Valverde es cuarto y se mantiene a 12 segundos del líder.
Bueno, y ahora hablamos del tiempo. Vamos a buscar ya el pronóstico para hoy. ¿Qué nos cuentas, Ainhoa González? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal esta jornada de miércoles que tenemos por delante? Se presenta con ambiente mucho más estable en la comunidad. Ayer tuvimos chaparrones de forma dispersa en las horas centrales de la jornada y hoy, en cambio, cielos menos cubiertos, intervalos nubosos, eso sí, sobre todo de cara a la tarde, nubosidad de evolución, principalmente hacia la sierra, también en otros puntos, pero no serán nubes tan compactas ni esperamos que nos dejen precipitaciones como las de ayer. Las temperaturas grandes cambios. Ayer descendieron y hoy las máximas pues prácticamente serán similares a las de la jornada anterior. Valores que llegarán a los 33, 34 grados en general y que se quedarán ligeramente por debajo de los 30 de máxima en localidades de la sierra.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
Desde septiembre, de 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
Nueve y 10 de la mañana para completar este repaso con el que iniciamos el programa, repaso a la actualidad. Nos conviene echar un vistazo a la prensa. Ángeles Martín, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues la prensa se sigue fijando también en el estadio de Vallecas, obras en el estadio de Vallecas. Leemos en el diario ABC, el Rayo podría jugar en su campo el 22 de septiembre. El presidente regional cree que hay margen para terminar los trabajos de cara al partido contra el Alavés. La comunidad afea al club que el mantenimiento del recinto no haya sido el adecuado. Y en el diario La Razón también, con este estadio de Vallecas, un entrecomillado, tengo miedo al ver al Rayito. La comunidad espera que las obras estén acabadas para el Rayo Alavés del 22 de septiembre. La tribuna nunca había vibrado así, confiesan hinchas que estuvieron el día en que cayó el niño. La afición denuncia la falta de seguridad en el estadio. Y en el diario El País, Partido Popular y Ciudadanos se dan una tregua para negociar los presupuestos. A menos de un año de las elecciones autonómicas, seguimos leyendo en el cuerpo de esta información, a menos de un año de las elecciones autonómicas de mayo de 2019, PP y Ciudadanos aspiran a cerrar la legislatura con un pacto presupuestario que condicione la campaña electoral y que ejecute el próximo gobierno. El presidente de Madrid, Ángel Garrido, y el líder de su único socio posible, Ignacio Aguado, pretenden cerrar el acuerdo antes de finales de octubre. En el diario El Mundo, tras el caso Cifuentes, estabilidad, transición en el gobierno de la Puerta del Sol. Ángel Garrido cumple sus 100 primeros días al frente de la Comunidad de Madrid, exhibiendo la gestión que hizo de una situación complicada. Ahora endurece su discurso contra Sánchez y trata de marcar su propia impronta política. Y en los periódicos digitales, desalojado un edificio de 13 viviendas en Madrid por riesgo de derrumbe. Se trata de 13 viviendas en el número 143 de la calle Alcalá, tras descubrir grietas y daños a causa de las obras de demolición en un solar contiguo. Fuentes de emergencias Madrid informaron de que la acumulación de escombros y de maquinaria en el solar ha provocado grietas en el edificio y alguna de ellas afecta a muros de carga. Los escombros que podrían haber producido los daños en ese edificio desalojado pertenecían a un restaurante pub de 2 plantas que se derribó para construir en su lugar un inmueble de la misma altura que los contiguos. Y en el diario 20 minutos, las termitas ralentizan la rehabilitación del histórico Palacio de Sueca. El Palacio de Sueca, ubicado en el distrito centro, tendría que haber estado listo para los vecinos este verano, pero la aparición de termitas y carcoma ha provocado que las obras de rehabilitación se hayan visto ralentizadas. El ayuntamiento ya ha redactado un nuevo proyecto y se espera que la vida vuelva a este histórico lugar a comienzos de 2019, después de décadas de abandono. Todavía no está claro qué uso albergará el Palacio de Sueca, pero sea cual sea, tendrá que esperar.
Pues muchas gracias, Ángeles. Buen día.
Buen día. Hasta mañanita. Adiós.
Nosotros enseguida comenzamos con el análisis de la actualidad de nuestro Desayuno con Diamantes que hoy vamos a compartir con Pedro Mansilla y Roberto Becares. Hablaremos de la vuelta al cole, o mejor dicho, de cómo ahorrar en este inicio del curso escolar que tenemos a la vuelta de la esquina. La Organización de Consumidores y Usuarios calcula que de media cada niño supone un gasto de unos 500 euros, pero hay muchas maneras de ahorrar. Así que vamos a preguntarles cuáles son esas maneras a su portavoz, a María del Mar Bermejo. Y otro estudio muy reciente realizado en China con 20.000 personas a lo largo de 4 años revela que la contaminación nos hace más tontos. Bueno, esto es el titular. En realidad lo que se ha comprobado es que reduce nuestras habilidades verbales y de cálculo, especialmente a partir de los 64 años. Vamos a hablar del tema, saber sobre todo si se puede hacer algo para evitarlo, con Jesús Porta, director de la Fundación del Cerebro. Y vamos a volver a ese edificio de Alcalá 143 que el lunes por la tarde fue desalojado por detectarse deficiencias tras el derribo de un inmueble continuo. A pesar de que ayer los residentes pudieron volver a sus casas, muchos no lo han hecho porque tienen miedo y aseguran que no están tranquilos en sus viviendas. Y ahora que estamos en plena cuenta atrás para la operación retorno, nuestros expertos en seguridad vial nos van a hablar de esos mitos y falsas leyendas relacionadas con la conducción. El objetivo, reducir los accidentes de tráfico, así que no se lo pierdan. Nuestra psicóloga de cabecera, María Jesús Álava Reyes, nos va a hablar hoy de la importancia del perdón, de saber perdonar a los demás, pero también de perdonarnos a nosotros mismos para ser más felices. Y estaremos en los teatros del canal para conocer la historia de los Lehman Brothers, porque ese es el punto de partida precisamente de un musical que promete dar mucho que hablar y que lleva por título Lehman Trilogy. Y además, la previsión de las carreras de caballos, los deportes, el tiempo y todo lo que vaya siendo de interés y noticia en Madrid desde ahora hasta la una de la tarde. ¡Comenzamos!
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. El viernes desde las 7, sesión doble de fútbol. En primera desde el Coliseum, Getafe-Valladolid. Y en segunda desde Santo Domingo, Alcorcón-Mallorca. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Diecisiete minutos pasan de las 9 de la mañana y es hora ya de comenzar con nuestro desayuno. Desayuno con diamantes que están ya sentados en la mesa. Muy buenas, Pedro Mansilla, ¿qué tal?
Buenos días, Begoña, muy bien.
Bien, qué gusto. Roberto Becares, ¿tú también muy bien?
Buenos días, sí, muy bien.
No te dejamos bastante que digas bien. Que mal, ¿eh? Ha dicho bastante, ya quiere matizar.
Roberto, además, es muy discreto porque debería decir, vamos, no bien, me salgo.
Entre bien y superior, que dice una
persona. Bueno, estamos volviendo a la dinámica del curso académico ya, como poquito muchos a poco, madrileños, poquito
sí,
a poco, ¿no?
Poquito a poco. Bueno, de todas maneras, este verano ha dado muchas noticias, ¿eh? No es eso ya que hablábamos de hace unos años, que no pasaba nada. Aquí sigue habiendo titulares. Hoy mismo, desde Bolivia, Pedro Sánchez ha dado otro importante. Y es que no va a haber esa defensa que hacías tú, tan enardecida, Pedro Mansilla, de un lugar para la reconciliación, ¿no? Un encuentro, un punto de encuentro, e incluso con la sugerencia de que se trasladara pues algún símbolo, ¿no? de la República allí al Valle de los Caídos. Bueno, pues eso no va a ser, o por lo menos si se cumplen las intenciones de Pedro Sánchez, que dice que ve difícil resignificar el Valle de los Caídos.
Mira si será un verano complicado, que yo creo que es el primero desde la Guerra Civil que no se ha hablado de que nos devuelvan el Peñón de Gibraltar. Lo pensaba los otros días y decía, oye, ¿te das cuenta que es el primer año que no recurrimos al Peñón de lo calentito que ha estado el tema? Sí, bueno, sí, siento esa noticia que tú acabas de subrayar, porque de verdad yo creía que los españoles podíamos ser originales para todo y de la misma manera que hicimos una transición que todo el mundo considera ejemplar, en probablemente América, porque hubo mucha generosidad por ambas partes, pensaba que podíamos solucionar el último problema gordo que nos queda de la transición también con un exceso de generosidad. Y algunas veces pienso que deliro con mi propuesta, ¿no? Pero otras veces pienso que no, que estaba absolutamente llena de sensatez, sobre todo porque creo además que lo decía Walter Benjamin, y perdón por ponerme tan estupendo tan tempranito, que toda civilización conlleva su parte de barbarie. decir, que cuando nosotros miramos hacia atrás...
Pero hay que asumirla, ¿no?
Claro, pero cuando nosotros miramos hacia atrás pensamos, ¿de verdad que Julio César era impecable o para muchos era un canalla? ¿De verdad que Abderramán III era estupendo o para muchos era justamente el enemigo a batir? ¿De verdad que todo... bueno, por no hablar del caso paradigmático que es el de Napoleón, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser Napoleón el héroe más grande de Francia cuando en el fondo hay muchas cuentas pendientes, incluso con saqueos de patrimonio en países que invadió? Entonces, pues, a eso me acogía yo para que le diésemos al Valle de los Caídos una solución llena de generosidad y además de generosidad por ambas partes. Y me parece que esa era la solución ideal porque, insisto, 100 años más tarde, cuando se hayan olvidado un poco esas heridas, probablemente lo que se recuerde de aquel enfrentamiento es exactamente lo mismo que ahora recuerda la mayoría de las personas que nos estén escuchando de en qué consistió exactamente la Primera y la Segunda Guerra Carlista. Y quién era el bueno y quién era el malo y quién era el liberal y quién era el conservador. O incluso lo que decíamos la última semana que estuve por aquí, que es que en un repaso por los señores montados a caballos en Madrid, todos ellos en general militares, excepto los historiadores, muchos tendrían dudas en saber si este general estaba a favor de Isabel II o de la Revolución del 68.
De todas maneras, a mí lo que me da la sensación, de hecho, hace menos de un año, a finales del año pasado, fue cuando el PSOE propuso, hizo esa proposición de ley para convertir el Valle de los Caídos en un lugar de reconciliación, más o menos al estilo de lo que estábamos hablando, que lo vetó el PP, por cierto, usó el veto del Partido Popular. Pero es que da la sensación de que sí, que quieren hacer algo y que quieren cerrar esas heridas, no sé yo lo abiertas que están, pero bueno... pero no saben cómo hacerlo y por eso dan esos bandazos, ¿no?
Claro. Hombre, mira, a mí la postura que ahora mismo defiende el PSOE me parecería muy creíble en Podemos. Podemos sí que es verdad que estaría en la línea de decir, esto no se discute, Franco tiene que salir de ahí porque es como una pequeña venganza,
bueno,
moral.
Bueno, salir de ahí, eso no lo ha dudado nadie, ¿eh?
Sí.
Lo de la exhumación y el traslado de los restos de Franco sí está más o menos, vamos, creo, confirmado. Lo que no está es esa resignificación, ¿no?, que se pretendía dar.
Es que, bueno, es muy complicado. El propio Pedro Sánchez, en el avión presidencial que le está llevando junto con un grupo de periodistas de un país de Latinoamérica a otro, lo ha dicho, que no se pensaba que pudiera ser tan complicado todo lo que quería hacer el gobierno. Parece que lo va a convertir en, o quiere convertirlo por ese decreto ley, que es una fórmula, hay que recordar, que ahora se critica desde la oposición, que el PP durante sus 7 años de gobierno utilizó en el 70% de las leyes que aprobó, es decir, que no es una fórmula, es una fórmula extraordinaria en sí misma, pero que tampoco las críticas son razonadas desde el PP, porque sea un decreto ley, que se haga así. Pero lo cierto es que lo hemos visto con la Comisión de Memoria Histórica que se montó en el Ayuntamiento de Madrid, lo complicado que ha sido tratar de llegar a un consenso teniendo historiadores de ambas sensibilidades, de ambas ideologías, de derechas, de izquierdas, etcétera, para tratar de llegar a un consenso. Y estamos viendo ahora que incluso los propios tribunales están diciendo que en el caso de algunas calles no se ha hecho correctamente, o sea, que no se tenía por qué considerar como símbolos franquistas. Yo creo que Franco tiene que estar fuera del Valle de los Caídos. Me parece bien la idea de convertirlo en un cementerio civil, pero claro, cuando tratas de crear un centro de memoria histórica, claro, es memoria, es algo que toca muchas sensibilidades y que no todo el mundo va a estar de acuerdo, que puede ser muy polémico, que puede traer incidentes, y yo creo que el gobierno ahí ha dado un paso atrás. Su propuesta era mucho más ambiciosa, porque yo creo que con esta propuesta, aparte de ser histórica en el Partido Socialista, tratan de robarle un cachito de electorado a Podemos, porque ha sido una de las reivindicaciones también principales de Podemos, y quiere ganarle terreno Pedro Sánchez,
bueno,
por
mucha,
la izquierda.
De mucha parte de la izquierda.
De mucha
no
parte de la izquierda, pero claro, pero Podemos lo había hecho como el mástil de proa, lo había convertido en una de las prioridades de su programa, en las campañas electorales. Y ahora parece que va cambiando y que va suavizando.
Pero por
y lo que vemos,
tú, porque va viendo que es complicado.
Claro,
que no
es muy
que
complicado.
Las cosas no es decir vamos a hacer esto, es
claro,
cómo lo
es,
hacemos.
Es muy complicado. Claro, es que una cosa es preconizar o decir que se va a hacer tal cosa o tal otra antes de llegar al gobierno y luego estar en el gobierno y ver los procedimientos, lo que va a causar, los problemas que puede generar. En cualquier caso, sí que se va a seguir adelante con esa comisión de la verdad, que yo creo que tiene una labor muy importante y muy esclarecedora para poner las cosas en su sitio de lo que pasó durante la Guerra Civil y durante los años de la dictadura, y esperemos que pasar ya esta etapa, ¿no? O sea, yo creo que ya hay una generación que ya esta etapa la ve como muy, muy lejana. Hay un, ¿no? Y siempre se habla, no, otra vez se vuelve a la Guerra Civil. Yo no, me he encontrado muy pocas personas de mi generación que se opongan a que saquen los restos de Franco del Valle de los Caídos, ¿no? O sea, que yo creo que es algo que tiene que hacerse. Y luego en esa Comisión de la Verdad, que se trate de verdad de llegar a una... Pues no sé,
aún. Hay mucha gente también, cada vez más, que son descendientes de los dos bandos, por así decirlo, y que lo, bueno, pues que tampoco, ¿sabes? Yo entiendo que hay una parte de gente, pues con más años a lo mejor, que todavía tiene esas heridas frescas, ¿no? Pero es que compensar o contentar a todo el mundo, yo lo veo misión imposible, sinceramente.
Es que tendría
porque
que
porque cuanto más abierta la herida, precisamente, más difícil de...
Es que tendría que haber una especie como de derecho a tu propia memoria, ¿no? O sea, no puedes obligar a una persona que cambie de opinión, porque eso de alguna manera significa aceptar que se equivocó en su vida. Y lo digo no solamente de estas personas que todavía hoy se muestran un poco casi estrafalariamente orgullosas de haber sido franquistas, sino que ese mismo razonamiento lo hacía con personas de mi familia, con ese orgullo que llevan personas que derrotaron en Stalingrado al Tercer Reich y que son comunistas hasta las uñas de los pies y que desfilan el 1 de mayo con todas las medallas que le concedieron en nombre de Lenin. ¿Cómo le vas a pedir a esa persona, en nombre de ninguna reconsideración histórica, que se arrepienta de lo que fue y que se arrepienta de dejarse la sangre en Stalingrado por una causa en la que creía? Es decir, que también tendríamos que ser muy respetuosos con aquellas personas que no pueden ser racionales ante temas tan viscerales. Es que es muy difícil que una persona a la que fusilaron inútilmente, y cuando digo inútilmente es sin un juicio y además sencillamente a lo mejor por una delación de un vecino, te perdone. O sea, es que ¿cómo te va a perdonar una persona que perdió a su padre fusilado injustamente en la tapia de un cementerio a los 7
claro,
años?
¿Cómo te
va a perdonar esa persona?
Por eso digo que cuando hablan de heridas abiertas, digo, es que quien la tiene abierta, de verdad, la tiene abierta. Y es complicado, porque además contentar a los dos bandos es imposible.
Lo único que yo sugería, y ya sabía que me consideraba en el Pepito Grillo de la tesis, porque yo creo
el
que
Pepito
no
las... Pepito Grillo no, como diría mi madre, Antoñita la Fantástica.
Bueno, pues Antoñita la Fantástica. Antoñita la Fantástica. No lo sé, yo es que marco siempre, insisto, en una línea un poquito diferente, que ya sé que probablemente a la gente radicalmente de izquierdas le molestará esta línea divisoria que yo hago. Y es que, a diferencia de los ejemplos que siempre se ponen, que son el de Hitler y Mussolini, esos dos dictadores murieron derrotados no solamente por su pueblo, sino porque el eje internacional estaba a favor de lo contrario de lo que ellos significaban. Sin embargo, se nos olvida mucho, como se les olvida a los franceses, como una Francia de Vichy que pactó con los invasores, se nos olvida mucho que en el caso de Franco es muchísimo más complicado, porque es verdad que Franco encaja perfectamente en la tipología del dictador que se subleva contra una república legal y da un golpe de Estado. Pero eso es verdad, a lo mejor, durante los 5 o como mucho los 10 primeros años de su reinado universal. Porque luego, a partir aproximadamente del cambio de fuerzas políticas en Europa, es decir, cuando pierde el eje con el que él se sentía identificado y apoyado, que era Alemania e Italia, y los ganadores de ese conflicto son justamente los demócratas, son justamente Estados Unidos, Inglaterra, Francia, él tiene la enorme suerte, porque ni siquiera calculo que fuese su talento, él tiene la enorme suerte de que le viene muy bien a los Estados Unidos y a Inglaterra no quitarlo del medio, porque a Inglaterra y a Estados Unidos le viene muy bien en la Guerra Fría que España no sea una democracia con posibilidades, como ocurrió en Italia, de votar a la izquierda. Les viene muy bien que España sea una dictadura, entre comillas, blanda. Uh-huh. Y entonces nadie puede negar, que tenga dos dedos de frente, que ese periodo del franquismo que coincide con el desarrollismo, con los años 60, de alguna manera Franco transfiere parte de su poder a una élite política, probablemente más de derechas que él, que fue quien permitió un modelo de sociedad que en lo económico era prácticamente tan liberal como en los Estados Unidos, y sin embargo en lo político y en lo social fue muy represora hasta las últimas sentencias.
Me encanta la lección de historia, pero nos estamos yendo mucho, más.
Bueno, pero por eso digo que de la misma manera que es incomprensible un monumento como el de Franco en Alemania a Hitler o en Italia a Mussolini, en España es comprensible, aunque nos duela muchísimo, porque es que ese
pero
señor
hay una cosa
representaba
que dice
a la mitad de una España que estuvo en una guerra civil durante 40 años.
Sí, pero que digo que hay una cosa que dice Sánchez, y en eso yo creo que es verdad, que mucha gente no va a conseguir ver el Valle de los Caídos y pensar en otra cosa que en el franquismo, ¿no? Y que en el mausoleo de Franco. Entonces, lo de la resignificación yo sí que creo que está complicado, y eso es lo que he venido a decir. Ahora, ya que diga que eso va a ser un cementerio civil, no, diga, pues mire usted, pero si no se va a resignificar.
Pero es que fíjate, hay tanto disparate en esa cuestión, te dejo enseguida, Roberto, que incluso a mí, de todos los posicionamientos, el que más escalofrío me ha producido es el del PNV. Que siendo un partido moderado de gobierno, entre comillas, de centro derecha y para mayor guasa católico apostólico romano, propone como línea oficial que lo vuelen, lo cual me parece un error arquitectónico, un error de memoria y de alguna manera un poco inconcebible en un partido que se declara católico.
Bueno,
y que
la desacralización.
No, ellos dicen volar, lo que sería la tesis. Bueno, la tesis de Podemos, en todo caso.
Lo que está claro es que hay que tener mucha mano izquierda en esa comisión a la verdad. Lo vimos con Manuela Carmena, que ella misma dijo que se va a hacer un monumento en el cementerio de la Almudena a los 3.000 fusilados del 39 al 45 de bando republicano, pero que también abre la puerta, y se va a rendir homenaje a ellos, también abre la puerta a que se reconozca a los que murieron en las Checas por parte del bando nacional de 36 al 39 y tengan también un lugar de homenaje, no el mismo, pero sí un lugar, que es lo que pedía el PP, pero sí un lugar de homenaje. Es decir, que hay que también saber hacer valer lo que ocurrió por los dos bandos. Está claro, como una dictadura, y está claro pero que también es importante saber los que fueron fusilados por un lado y por el otro, y hacer ese homenaje, ¿no?
Bueno, hablaremos también seguro mucho estos días de la exhumación de Franco y de lo que va a pasar con el Valle de los Caídos, pero hay más titulares, más asuntos importantes destacados en la agenda de Pedro Sánchez, y uno de ellos es también el tema de la política de inmigración. Porque ya lo que le faltaba, le ha puesto de ejemplo una ultraderechista alemana, Alice Weidel, que me perdonen si no se pronuncia exactamente así, pero vamos, es la portavoz parlamentaria del partido de un partido ultraderechista alemán, que ha hecho unos carteles propagandísticos en los que sale la bandera española y lo que viene a decir el eslogan, el mensaje es: España demuestra cómo lidiar con los inmigrantes ilegales en relación a esa expulsión de los 116 ilegales que agredieron a las fuerzas del orden, ¿no?, para entrar en la frontera.
Al parecer, el gobierno de Sánchez vino cargado de buenísimas ilusiones y evidentemente...
Y luego ve la realidad.
Y, bueno, cosas. Sobre todo vino cargado de estupendas ilusiones, que eran golpes de efecto, que a mí me parecen además dignos de reseñar, porque yo fui de esos españoles que sintió una emoción cuando descubrió que su país era el que intentaba resolver sencillamente con generosidad un caso que se estaba empantanando en el Mediterráneo, lo del Aquarius. Y fui también de esos españoles que se decepcionó cuando muy poquitas semanas más tarde se podía haber aplicado la misma fórmula, incluso el Ayuntamiento de Barcelona quería acogerlos y ya se dijo, sí, café, pero más fresquito, por favor. Yo creo que lo que ha ocurrido han sido dos cosas. La primera de ellas es que Angela Merkel, que ha decidido adoptarlo como juguete de compañía, le dijo: Pedro, ten en cuenta que esa frontera no es solamente la frontera de la generosa España, sino que es la frontera de toda Europa. Y que una vez que una persona consigue entrar en España y se convierte, entre comillas, en legal, no quiere quedarse en España, quiere irse a Francia o quiere irse a Alemania, y ahí tenemos un problema, porque la frontera española es la frontera de toda Europa. Yo creo que ahí empezó a cambiar la mentalidad del PSOE en el poder, quizá no el militante, pero sí en el poder. Pero luego, además, vino un segundo toque, y es que, al parecer, envalentonados, no se sabe muy bien si los pobres que asaltan la valla porque no tienen otro recurso, o las propias mafias que son muy inteligentes y han teledirigido, han cambiado la ruta porque han teledirigido, digamos, de lo más difícil que era Italia a lo más fácil, Italia o Malta, a lo más fácil que era España. La presión de Andalucía también es muy importante, pero yo creo que sobre todo, no lo sé porque no lo tengo confirmado, pero puedo creerme que es así, que la Guardia Civil puso un poco encima de la mesa una situación un poco insostenible con la violencia que estaban adquiriendo esos asaltos. Y que a partir de ese momento, sobre todo Marlaska, tuvo que dar marcha atrás y reconocer que el buenismo está muy bien como banderín electoral, pero no resuelve los problemas de la emigración.
Claro, yo creo que pretendió con el movimiento de la Aquarius, permitiendo que atracara en España, un golpe de efecto, ¿no? Que se hablara en toda Europa de él, se habló de él, y de alguna manera se convirtió como en el valedor de una nueva política inmigratoria europea que tratara de, pues no sé, de buscar un consenso, que Europa no dé esta imagen que está dando con el ministro de Interior italiano, con Salvini, de que somos xenófobos ni nada. Pero lo cierto es que, claro, cuando se utilizan métodos violentos por parte de los inmigrantes tirando
es que hay una gran
botes de heces,
¿eh? Tú ves la foto de los inmigrantes que llegaban en el Aquarius o de la gente que está en el Mediterráneo ahogándose, agarrándose a lo que pueda, y la de otras personas
es completamente
que están desesperadas, yo lo entiendo, que están buscando una vida mejor, que es lícito, que es legítimo, pero lo que no pueden hacerlo es a golpe de calviva, a golpe de líquido de batería.
De líquido, claro, sí, eso es así, porque cuando se ataca a la policía y a la Guardia Civil, o sea, no, un derecho legítimo es tratar de cruzar una frontera, pero claro, cuando se hace con métodos violentos, pues no tiene ninguna justificación. Y ahí yo creo que el Estado ha reaccionado rápido, o sea, que el gobierno ha reaccionado rápido, se ha abierto una investigación, que es la primera vez que se abre una investigación sobre unos hechos acaecidos en la frontera para que haya detenciones. Parece que se ha cogido al líder o al cabecilla de esos 600 inmigrantes que saltaron, pero que solo hay una decena violentos, que es de Togo, también hay cameruneses, etcétera, y bueno, y se empieza a hablar de que ya no hay tanto mafias, que a la mafia no les compensa. La mafia les compensa hacer el trayecto y cobrar por el trayecto hacia Marruecos, desde Libia, desde Camerún, desde Senegal, pero luego ya no, el hecho de saltar la valla ya a ellos les da un poco igual. Lo que se está hablando es que hay, pues, cabecillas, que además el gobierno alawí normalmente, porque los servicios secretos marroquíes, no sé si trabajan bien o no, pero lo cierto es que hay miles, pues yo he estado muchas veces en Marruecos, les he visto trabajar, se sabe que son ellos, y les tienen localizados en los diferentes sitios, en Molilla, en el Monte Gurugú, en Ceuta también hay varios montes, les tienen localizados, y ya lo hemos hablado aquí, Begoña, este verano, que es que el gobierno alawí y el ministro de Agricultura mismo de Mohamed VI, esto lo reconocía, utiliza la política migratoria para luego tratar de conseguir otras cosas de Europa, unas políticas sobre pesca, etcétera. Ahora están por llegar.
Cierto, incluso chantaje, pero hoy, claro, por ejemplo, publica el Confidencial, no sé si lo habéis leído, que los pases, bueno, titulares, los pases en yate de Mohamed VI reducen la llegada de inmigrantes a España. Explica, además, ya en el cuerpo de la noticia, que a lo largo de agosto, hasta ayer concretamente, hasta el día 28, desembarcaron en las costas españolas 5.171 inmigrantes irregulares, que son 2.684 menos que en julio y 1.113 menos que en junio, a pesar de que estamos teniendo un verano tranquilo, con lo que normalmente hubiera sido una cifra mucho mayor. Y esto lo achacan, se debe a que el emir de Qatar le ha prestado el yate, un pedazo de yate, yataco, porque son ciento y pico metros de eslora, vamos, una barbaridad de bicho, se lo ha prestado a Mohamed VI, al rey de Marruecos, y claro, como está por ahí pues dándose sus paseos, pues la policía marroquí ha endurecido la mano y está poniendo, pues eso, más ojos para que no haya pateras en el estrecho.
A todo lo que ha dicho Roberto, con el que estoy totalmente de acuerdo, añadiría además que yo creo que en las buenas intenciones del primer Sánchez, del Aquarius, también era una especie de convertirse él en el líder moral que podía plantear en Europa que la única manera de afrontar ese problema era no considerarlo un problema español, sino un problema europeo, y que por lo tanto Europa se comprometiese en asignar recursos no solamente para la vigilancia de las costas, sino incluso también para evitar por qué la mayoría de las personas abandonan o sus estados fallidos o los lugares donde viven.
Si lo de Franco es complicado, tú imagínate eso, porque lo hemos hablado mil veces. Primero, porque la ayuda es complicadísima.
Yo creo que esto es
complicadísimo
todavía
que llegue al foco del problema, al foco de la pobreza, de las guerras, del hambre. Primero, por la corrupción tan bestial que hay en África, para donde los líderes son los propios y los primeros culpables, ¿no? de la situación de sus pueblos.
Pero es que además, quiero decir, en el orden de importancia, lo mejor, que al mismo tiempo es lo más difícil, es un plan Marshall que Europa hiciese con su frontera del sur, con
pero
los países.
Pero yo lo que te pregunto, o lo que os pregunto a los dos, es compatible, o sea, ¿se puede de repente llegar y decir, tener ese gesto que, como tú dices, pues yo es que lo vi humano? Sinceramente, ni humanitario, ni político. Yo lo vi humano también, ¿no? El decir, oye, usted, pues mire, desembárquelos, o sea, tráiganoslo, porque esta gente en algún lado tiene que poner el pie y ya veremos luego lo que pasa con ellos, ¿no? Pero vamos a dejarles entrar. Pero claro, eso es que abre una puerta muy peligrosa, porque luego la siguiente vez ya era, no, aquí no. Hay que ser también un poquito consecuentes, porque una cosa es que tú lo hagas como una llamada de atención a Europa, decir, oiga usted, mire, esto no se puede, o sea, esta gente tiene derecho a vivir, ¿no? Es humano cogerles del mar, pero claro, eso luego tiene que tener una continuidad de alguna manera, y echar mano a un decreto o a un convenio firmado hace un montón de años, que no se había utilizado prácticamente para devolver, no sé si decir en caliente, pero vamos, para
echarles. Han utilizado el eufemismo de entemplado, devuelto de entemplado, sí, yo lo he leído.
Claro,
no
es en caliente, porque ya estaban ya metidos en el centro de inmigración, no les ha dado tiempo a nada.
Pero es que probablemente hay mucha tensión larvada, y es que hay analistas que sostienen que probablemente después de la crisis económica que Europa está intentando olvidar, el siguiente gran problema que tiene Europa es precisamente el problema de la inmigración. No por el pequeño caso de 1,000, 2,000 o 3,000 personas, sino por la manipulación política que la extrema derecha puede hacer, y de hecho está haciendo, esté en sus principios fundacionales, o sea, sencillamente puro oportunismo. Es decir, en las próximas elecciones europeas es posible que todos aquellos partidos de Europa que enarbolan el odio al emigrante, que enarbolan la raza como motivo de, etcétera, que enarbolan la frontera como instinto protector de sus propios, arrasen. Y entonces, ¿qué hacemos con una Europa que de pronto gana un peso específico en sus instituciones, posturas de políticas de extrema derecha, a costa de un problema de
Pero tiene mucha culpa Europa, como estás diciendo también, Pedro. En la última vez, mira, lo de Salvini con los niños, el primer ministro italiano, dice, vale, me quedo con los niños. Estoy hablando muy a lo burro, pero bueno, me quedo con los niños, pero el otro no. El otro no, porque hasta que Europa no me dé una solución, es que hay que tener en cuenta que ese populismo al que tú te estás refiriendo, que estoy completamente de acuerdo, también tiene un peso. Italia tiene la sensación, el sur de Italia, de haberse comido el marrón, con perdón, de la inmigración durante mucho tiempo, y con razón. O sea, si uno ve estadísticas, pues cuadran, ¿no? Y ves que se lo han comido ellos. Entonces, claro, cualquiera que utilice ese argumento en donde hay un dato que lo avala detrás y dice, no, mire usted, o nos ayuda alguien a esto, o nosotros no tenemos por qué, pues le estás dando un argumento, y todos los demás principios, como estás diciendo tú, que hablan de la raza, o que hablan del color, o que hablan de la frontera, que a lo mejor muchos italianos no comparten, se quedan a un lado, porque con lo que se quedan es, este tío tiene razón, nos estamos nosotros comiendo solo el problema y Europa está mirando hacia otro lado.
Es que Europa, o sea, ayer lo contaba Pablo Rodríguez Suárez, el corresponsal que tenemos en Bruselas, sobre la crisis que tiene la Unión Europea ahora mismo, ¿no? Que hace 10 años, antes de la crisis, todo eran parabienes, la Unión Europea era, era el parangón del sitio donde había que vivir, de la solidaridad entre pueblos, pero ya eso se ha perdido, ya no hay empatía entre los países del este, muchos en el discurso migratorio están tomando unas posiciones muy radicales, en el caso de Polonia, de Hungría, lo estamos viendo, ¿no? Ya no viajamos en el mismo barco realmente, porque cada uno tira para su lado, porque la crisis ha hecho mucho daño en la socialdemocracia, en la estructura que se ha montado de democracias liberales y socialdemocracia sobre la que se basa Europa, y se están dando soluciones por parte de partidos tanto de izquierda como de derecha, populistas, extremistas, que ven que la inmigración es el gran problema realmente europeo. Y yo creo que la Unión Europea también se ha centrado demasiado en encontrar o tratar de buscar aliados fuera, como es el caso de Turquía, a la que se le dio 1.200 millones para que se montaran campos de refugiados y se frenara esa ola migratoria desde Siria a la propia Libia. Pero nos hemos olvidado de Italia, de Grecia. ¿Qué ha pasado con los que llegan a Lesbos, con los que llegan a Lampedusa, cuando están los centros totalmente desbordados? Que lo estamos viendo, que este verano está pasando en España, donde en Algeciras ha montado por primera vez un campo de refugiados. No al uso como los campos de refugiados que hay en otros lados, pero sí un campo de refugiados con sus tiendas de campaña. ¿Por qué? Porque los centros no pueden acoger más inmigrantes. Se han olvidado un poco de esa solidaridad a Europa, ¿no? De esa solidaridad con respecto a los propios países, que son los que afrontan el problema, que son todos los países de la zona sur. Porque la inmigración, mira, si lo estamos viendo, ayer se conoció que el gasto que ha habido en las pensiones en agosto ha sido el mayor que ha habido en los últimos años. Ha subido un 5%. Ya se habla de que el gobierno está pensando en nuevos impuestos, etcétera. Hace falta nuevos cotizantes también. Hay empleos que muchas veces, en muchos casos, no se cubren. Lo hemos hablado aquí. Portugal va a necesitar la mitad de su población de aquí a 2050 porque la tasa que tienen de natalidad es bajísima. O sea, que la regulación o la tratar de normalizar la inmigración por un cauce, no sé si normativo, administrativo, con intercambios con los países, con acuerdos con los países, es uno de los objetivos que va a haber durante los últimos lustros que tiene la Unión Europea.
Pero el problema también es la formación. En eso se debería también invertir, porque, como decía, no es solamente un problema humanitario, no es un problema, es un problema también económico, claro, como estás tú diciendo.
Y luego, sobre lo de la actitud del gobierno, es cierto que con ese golpe de efecto, que luego no seguir, pues el gobierno, claro, es otra cosa más donde rectifica, como ha pasado con el con el juez de Arena. Están dando bandazos, ¿no? Están viendo un poco, tratando de tomar soluciones, luego se dan cuenta de que igual no es la solución adecuada o que lo que habían pensado no es adecuado y cambian. Y eso nunca da buena imagen, la verdad. Y en este caso yo creo que hizo poca pedagogía el gobierno de Pedro Sánchez explicando que era una situación excepcional, lo del barco Aquarius, excepcional. Tenía que haberlo repetido mucho más, porque muchas veces se trata de pedagogía y explicar que por la ley del mar había que rescatarlos, estaba cerrado el puerto de Italia, estaba cerrado los puertos de Malta, pues por razones humanitarias, llevaban 10 días a la deriva y era normal que se acogieran, pero claro, explicando siempre que es una excepcionalidad, que era solo un caso. Y claro, al no dar esa sensación o no hacer pedagogía, que yo creo que le falta a muchos gobiernos explicar por qué se hacen las cosas, pues claro, la gente tiene la idea de que ahora el gobierno está rectificando, que de cierto modo está rectificando. Pero podía haber sido un contraste mucho menor entre un hecho que era hacer un gesto humanitario, que era salvar al Aquarius, y otro gesto que es tratar de regular más y de cortar las fronteras y de que no esto
y de no
sea
consentir que exponer también a los policías y a los recibles que están en las fronteras, que me parece, claro, también que tiene el Estado bien la responsabilidad.
¿Qué ha ocurrido ahora? Que el propio partido ultraderechista alemán está cargando contra Angela Merkel, poniendo como ejemplo a Pedro Sánchez. Pero claro, el populismo coge un hecho, que es estos 116 inmigrantes que han saltado, les han devuelto rápidamente porque habían agredido a policías, tal cual, mientras el gobierno de Merkel levanta la mano. Y esto lo que hace es, estos cambios de ritmo y estos cambios de intenciones y cambios de cosas que se hacen, lo que hacen es alimentar a populismos que cogen una parte del todo y lo convierten en el todo. Entonces, claro, ahora vemos que el partido ultraderechista alemán hace campaña con esto, ya la visión que se tiene en Europa es que Pedro Sánchez ha rectificado, con lo cual le piden a Angela Merkel que rectifique, cuando esto principalmente es un tema que a Angela Merkel le hace muchísimo daño en su gobierno de coalición y que va a ser uno de sus talones de Aquiles, ¿no? Realmente, para ella propiamente en Alemania, no ya en Europa.
Y eso que todavía no hemos hablado del tema de los lazos amarillos, porque es que la verdad sigue trayendo cola, no es verdad. Es que hay, a mí, yo lo he dicho muchas veces en este mismo micrófono, en quien pienso fundamentalmente cada vez que sale alguna noticia relativa en general a Cataluña es en lo mal que lo está pasando toda la gente que se siente catalana pero que se siente española, ¿no? Y que también ahí pues llega un momento en el que la espita ya se abre, salta y dices, pues mira, voy a quitar este lazo porque encima esto lo han puesto aquí sin tener derecho a ponerlo nadie en un espacio público que a mí me está agrediendo. Y al final ahora resulta que los que infractores parece que son los que están retirando esos lazos y no los que los ponen.
El tema, como el Valle de los Caídos, solo se puede solucionar con mucho humor o con mucha ironía. Mira, yo creo que se exagera mucho cuando se dice que un catalán no tiene derecho a poner un lazo amarillo.
Depende de dónde.
Estoy aburrido de los lazos amarillos, lo digo para que no haya dudas. Pero tiene todo el derecho del mundo a poner un lazo amarillo en el balcón de su casa.
Ah, en el balcón de su casa, por supuesto.
E incluso, si me apuras, tiene el derecho, ejerciendo la libertad de opinión, de ponerlo en un espacio público. Lo que pasa que de la misma manera que él tiene derecho a ponerlo, debería de sentirse tranquilo cuando alguien va y lo quita. No debería de sentirse ofendido por el mismo motivo que no se ha ofendido quien lo quita de que él lo pusiese. De ahí que a mí lo que me extraña es que ellos que piden una enorme tolerancia para una manifestación pacífica de un objeto que tiene una carga política, que yo no comparto, porque yo no comparto que sean presos políticos. Pero bueno, yo puedo entender que tú puedes poner, excepto bajo una sentencia judicial que diga que tú no puedes poner viva ETA o ETA los altares o cualquier otra, o viva ISIS o ISIS mátalos. O sea, quiero decir, hay libertades de expresión que conllevan ya directamente el delito y que por lo tanto están prohibidas
de
porque
la apología del terrorismo, por ejemplo, ¿no?
Pero mientras separarse de España por parte de Cataluña de manera pacífica no se ha declarado terrorismo, que la Constitución española es tan generosa que lo permite, pues yo lo aceptaría como la cosa más normal del mundo. Hay personas que quieren hacer un exceso estético con el amarillo de ocupación de una plaza, pero esas mismas personas deberían de tener la generosidad, por no decir el humor, de no ponerse estupendos cuando alguien va y ata sobre el lazo amarillo un lazo rojo. Deberían de aplaudir la ironía que conlleva y no mostrarse profundamente ofendidos porque alguien no respeta su derecho, de su libertad de expresión. Bueno, quien respeta tu libertad de expresión puede perfectamente modificarla con su libertad de expresión. No debe de ser ofensivo para ti que lo modifiquen si tú no quieres aceptar que puede ser para ti, para los otros, ofensivo que tú lo pongas.
Pues yo no estoy de acuerdo solo una cosita, Roberto. Sí. El problema es que si damos por bueno que el espacio público se puede ocupar para hacer apología de lo que sea, ¿sabes? Y además, en este caso, con contenidos políticos que son directamente, que abren, brechas sociales, que es el término más manido, ¿no? Que iba a decir una barbaridad más grande, que me la voy a callar. Pero el problema, por ejemplo, lo que decías tú de las plazas y las cruces, tú imagínate que vives en la calle donde tú vivas, Pedro, y de repente te encuentras esa calle ocupada por un mensaje que a ti personalmente te agrede. Y esa es la calle. Cuidado. Es que no estamos hablando de lo que tú pongas en el balcón de tu casa, que yo en el balcón de tu casa estoy de acuerdo contigo en que cada uno puede poner lo que le dé la gana mientras que no sea efectivamente un delito. Pero claro, cuando se ocupa, y se ocupa, no estoy hablando de un lacito en una valla, te estoy hablando, por ejemplo, de cruces en las playas, de cruces en una plaza de un pueblo, de un ayuntamiento con un lazo amarillo más grande que la torre, pues yo sí entiendo que ahí hay una provocación. Perdonad que haga el inciso.
Hay una reivindicación y hay una provocación. Yo también estoy de acuerdo en que cada uno en su casa puede hacer lo que quiera o colocar en su terraza los lazos amarillos, pero yo creo que es un poco surrealista. Es como si los pájaros se tiraran a las escopetas. El hecho de que a unas personas que están quitando unos lazos amarillos, que es libertad de expresión, de la vía pública, a las personas que los quitan les estén acusando de daños al dominio público. A mí me parece alucinante.
Como si estuvieran destruyendo un banco.
Y que luego digan que no, que era un grupo armado y violento. Armado porque llevaban cúters para romper los lazos amarillos. Vamos a ver, si hay libertad de expresión, que la haya para todos, ¿no? Que la tiene que haber para todos. Es decir, si algunos reivindican que deben salir los políticos catalanes que están en prisión, perfecto. Pero si hay otros que creen que quieren retirar esos símbolos, perfecto también. Es libertad de expresión. Vigilando que haya una... no sé, que haya... que todo resulte pacífico, que no haya ningún altercado, que probablemente ya hemos estado viendo que ya había altercados, que agredieron a alguien de Ciudadanos, etcétera, que les detengan y les quieran meter entre 600 y 30.000 euros de multa, a mí me parece una brutalidad. Y este hecho, dentro de que hace un mes se rompiera ya ese hielo que había entre el gobierno y la Generalitat en la nueva etapa de Pedro Sánchez, montando las comisiones bilaterales, abriendo otra vez el periodo de diálogo, este hecho es el primero, la primera confrontación, aparte del tema del juez Llarena, la primera confrontación real del gobierno con la Generalitat. O sea, el gobierno ya está viendo que con diálogo no sirve solo. O sea, no sirve solo con decir vamos a dialogar, sino que el gobierno de la Generalitat lo que quiere es guerrear. Y lo que quiere es seguir caldeando el ambiente para que se llegue a la diada, al aniversario del 1 de octubre del referéndum ilegal, para que se llegue en un estado de ebullición otra vez, es que salgan pero es que juegan a eso.
Por eso ya. Yo sostengo que la mejor manera de desarmar esa bomba atómica es con ironía. O sea, es mucho más fácil que ir con un cúter a cortar un lazo amarillo y llevártelo. Es mucho más fácil ir y ponerle otro más amarillo y uno rojo.
Que es lo que hizo Arcadi Espada, ¿no?
Claro,
con otras personas,
claro,
¿no? O sea,
claro.
Yo creo que había un gesto ahí, era un, claro, una gestualidad.
Solo nos salvará la genialidad de hacer todavía más, entre comillas.
Pero la gente, hay mucha gente ahí en Cataluña que no está ahora ya para tener sentido del humor, porque están muy quemados. Y eso gracias a lo que está diciendo Roberto, a ese ánimo de la irresponsabilidad de los gobernantes, entre comillas, catalanes, porque hay algunos que están fuera de Cataluña,
sí,
y que siguen haciendo lo que les da la gana y mandando desde allí, los capos.
Pero ya te garantizo que si alguien, entre comillas, lo suficientemente inteligente, hubiese organizado una pequeña cuadrilla de Action Painting y se hubiesen ido a Beach, a esa famosa plaza con las mil cruces, y en una hora gente entrenada hubiese puesto sobre las cruces amarillas
como en los hombres de Harry Potter, sincronizamos nuestros relojes TJ al tejado y vamos todos
momento,
los...
sí, es un buen momento para...
acabábamos de desarticular para esa maniobra.
Te van a fichar en el gobierno, te van a fichar en el gobierno con esas soluciones creativas. Por cierto, nos queda ya muy poquito tiempo, pero hablando de fichajes del gobierno, quería preguntaros vuestra opinión por la de Garzón, que dicen que la ministra de Justicia quiere o la ha fichado como parte del equipo de asesores. ¿Cómo lo veis?
Hombre, yo soy de los pocos españoles que cree que con Garzón se actuó mal. Yo creo que el caso Garzón es como un poco en Francia el caso Dreyfus. Exige una reparación porque a mí me parece que fue expulsado de la carrera judicial por prevaricación.
Efectivamente, que hay que recordar que está inhabilitado por el Supremo, ¿no?
Si no prevaricó el tribunal que lo expulsó con aquellos argumentos y con aquellas razones. A mí me parece que es un hombre que mantiene intacta su prestigio como jurista, su prestigio como juez español, a pesar de que esté ahora mismo expulsado de la carrera, a la que volverá si no lo impide un fuerza mayor, porque creo que tiene derecho a volver cuando se cumplan los años. Es una persona con un enorme prestigio internacional. A mí que algunos de sus compañeros que teóricamente estaban a favor de él sigan estando en su órbita, como algún periódico nacional dice hoy, que representa el lobby de la izquierda, no me entra ningún miedo. A mí me parece que Garzón es una persona muy valiosa, respetada internacionalmente, siempre involucrado en causas internacionales que me parecen justas, y que sea una persona llamada a opinar en un gobierno de centro-izquierda, justamente a mí no me produciría ningún problema. Es más, siempre, además incluso lo he hablado con él, me pareció extraño que Zapatero lo dejase caer cuando 4 días más tarde El País publica una fotografía en la que 3 magistrados del Constitucional estaban viendo juntos una corrida de toros en Sevilla.
A mí también me parece una injusticia lo que se hizo con el juez Garzón, y bueno, era de esperar, ¿no? O sea, si desde que fue nombrada la ministra de Justicia se ha hablado de, pues eso, de la estrecha vinculación que tiene con el ex juez o con el juez Baltasar Garzón, y es normal que cuando tú trabajas con alguien pues se fiche a gente de su equipo, en este caso a 4 asesores que estaban con juez Baltasar Garzón. No sé, se habló de él que incluso podía ir al Ministerio de Justicia antes de la formación de gobierno. Y yo creo que, bueno, pues esa estrecha vinculación, pues es lo que hace que... Yo creo que es el caso Pinochet, lo hemos visto, esa defensa de la justicia universal. Yo creo que el juez Baltasar Garzón ha tenido, que fue el primero, por cierto, ahora que se habla tanto de Fariña, del libro sobre los campos gallegos, fue el primero que tuvo el valor de afrontar lo que ocurría en Galicia. Pues yo creo que ha dado mucho ejemplo en muchas sentencias, en muchas instrucciones que ha llevado a cabo, de que es un buen juez, ¿no? O sea, que tampoco me parece algo extraño que se recurra a él por parte del Ministerio de Justicia.
Es un tema muy delicado porque uno de los enemigos más densos en el sentido de respetuosos que tiene el gobierno de Zapatero, incluso he oído analistas que dicen que todavía más allá de la fuerza que le puede hacer en su contra el PP, es el Poder Judicial. Que eso explicaría también un poco la rectificación con el caso Llarena. Yo creo que es un error enfrentarse con el Poder Judicial español. Y ahí es el único sitio donde veo que ellos se pueden sentir un poco molestos con ese fichaje. Pero el fichaje en sí, hablando de la entidad y de la cualidad de la persona, me parece...
De la capacidad y del perfil,
está,
¿no?,
en su línea de actuación.
En fin, pues llegamos casi a las 10 de la mañana. Un apuntito que es que la verdad es que es buena noticia, ¿no? En China, ese borrador del Código Civil que parece que va a eliminar esa política de hijo único que lleva 40 años allí, parece que, bueno, porque no es lo de la política, ¿no?, sino que pasa con todos esos millones, miles de millones de niñas nacidas y cómo terminan por esa política del hijo único, que es una buena noticia, digo, y que me gustaba pues eso, destacarla también en esta hora de análisis de la actualidad, a que llega a su fin, porque son casi las 10.
Que aunque China haga esto, va a tener muy complicado que de aquí a 2050, parece que me he especializado en el año 2050, pero es que lo he leído, se habla de que India va a superar a China como el país más poblado del mundo.
Ay, qué complicado todo, qué eso, incluso despedir esta hora. Que Pedro Mansilla, muchas gracias por todo, por este año y por hoy.
Jacqueline Bisset, muchísimas gracias a ti por hoy y por este
que te
año.
Quiero mucho. Y por Roberto...
Muchas gracias, Begoña. Ha sido un placer.
Igual.
Muy, vamos, un placer de la leche estar aquí.
De la leche, Begoña. Me encanta. Tecnicismo. Pues eso, que llegamos a las 10 de la mañana, nos ponemos un poquitito tontos y en cuanto termine el boletín, que hace falta ponernos al día también.